Saludos para Daniel Superviel.
Buenos días para todos.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Conrado Hughes.
Buenos días, amigos y audiencia.
Y Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal?
Muy buenos días. Saludo a los contertulios.
Las cosas están cambiando. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, invitó a los países de América Latina a invertir en España, porque cree que ahí hay una oportunidad para ellos. Aunque también subrayó las posibilidades que Latinoamérica ofrece para empresas españolas y trabajadores españoles. En su intervención en el plenario de la 22ª Cumbre Iberoamericana de Cádiz, el sábado pasado, Rajoy señaló que actualmente América Latina posee una posición de partida ventajosa en el contexto económico.
No necesito decirles que la inversión latinoamericana es acogida con los brazos abiertos y sus empresas encontrarán un terreno fértil para la creación de riqueza en beneficio de todos.
Tengo acá una nota del New York Times del comienzo de la semana que justamente ponía el acento en esto. España busca inversores de América Latina. Pero no solo eso. Además, Rajoy fue muy elogioso con el momento por el que pasa nuestra región y dijo que la experiencia latinoamericana es un relato positivo y constituye un mensaje de esperanza. En este mismo intercambio, los gobernantes de países de nuestro continente hicieron sus propios aportes y, por ejemplo, fueron muy enfáticos en plantear sus discrepancias con respecto a la forma como se está encarando en España y en otros países de Europa la crisis, el tipo de medidas que se están adoptando, la austeridad por la austeridad en sí misma. Eso no conduce a buenos resultados, decía, por ejemplo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que hablaba de cuál fue la peripecia de su país. Decía, hay que aprender de lo que pasamos nosotros, los países latinoamericanos, siguiendo recetas como esas impuestas por organismos como el Fondo Monetario Internacional. Fue probablemente la de Dilma Rousseff la voz más escuchada en esta materia, pero no la única. Podría citar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, que pasó revista a las dificultades que la región vivió cuando se concentró apenas en el ajuste y la austeridad, mirando fijamente al rey Juan Carlos y al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Correa expresó: no cometan el mismo error. Me gustaba la idea de intercambiar con ustedes a propósito de este duelo de declaraciones, de este cruce de puntos de vista que se dio en Cádiz. ¿Quién empieza?
Es interesante porque digamos que la crisis en parte de Europa, en particular en España, está siendo piloteada por la derecha, ¿no? Y en algunos casos por gobiernos técnicos, entre comillas, como en Italia, como en Grecia también, de cierta forma. No es el caso de Francia, pero justamente la crisis se está pegando fuerte en el más bien en el sur de Europa. Y yo creo que efectivamente es muy importante. Hay una tendencia, más allá de que estos gobiernos tenían problemas fiscales, no tanto el español, pero obviamente el gobierno griego, el gobierno portugués, en llevar un proceso de reducción del gasto que tiende o podría continuar con un proceso de desmantelamiento del estado de bienestar europeo, que yo creo que justamente es uno de los grandes logros no solo de Europa, sino hasta de la humanidad. Es decir, la evolución a lo largo del siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, mostró modelos alternativos, mostró el socialismo real, pero mostró también que dentro del capitalismo había posibilidades, más allá de limitadas o restringidas al mundo desarrollado, de construir bienestar, de construir, y además de bienestar, equidad social, derechos. Y yo creo que se está corriendo un peligro muy grave en ese sentido, justamente porque algunos gobiernos de derecha solo ponen el acento, solo se restringen a reducir el gasto, y creo que efectivamente eso podría llegar a ser extraordinariamente negativo.
A mí el enfoque que me interesa hacer, estuve trabajando sobre la cumbre iberoamericana y la presencia de presidentes latinoamericanos y leí casi todos los discursos realizados. Me llamó la atención el discurso del presidente chileno que se encargó, bueno, de abrir puertas, de tender puentes y de promocionar la alianza del Pacífico, ¿no? También estuvo Ollanta Humala, estuvo Correa, estuvo Evo Morales. Y en ese sentido, noté o sentí, cuando manejaba la información, la ausencia del Mercosur como bloque, ¿no? En ese sentido, Dilma fue después de Cádiz, estuvo los últimos días en España, y bueno, escuchándole hablar, le estaba dando como recetas, le estaba como indicando las cosas que había que hacer a España y que no había que hacer. Y en ese sentido, siento que la ausencia tanto del presidente paraguayo suspendido del Mercosur, como de Mujica por enfermedad, como de Cristina por los paros, es todo un índice de que Brasil un poco está llevando la batuta de esta zona del mundo y es una ausencia importante. Y por otro lado, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de esto? Cuando el presidente, cuando el primer ministro español dice que abre las puertas a la inversión. Habla de la enorme sensibilidad que hay, de la conexión cada vez mayor que hay entre las economías del mundo y que está todo tan relacionado. ¿Y cómo lo veo esto? ¿Cómo se ve esta crisis española y cómo golpea acá? Yo realmente, en los últimos 5 o 6 años, tengo en mi trabajo, ya sea en la universidad como en la agencia, cada vez más españoles viviendo acá. O sea, se está viendo el trasiego ese que durante una época era de acá para allá, ahora realmente está dado vuelta. Y en ese sentido, destacar la apuesta que inversores latinoamericanos estén en España. Hay un inversor uruguayo, Víctor Hugo Mesa, que ha comprado el 60% del Recreativo Huelva, es una inversión en fútbol, pero ya hay uruguayos invirtiendo en España. Creo que es un dato bien interesante como, y ahora vienen los anuncios de los presidentes, pero ya la economía ha generado que los empresarios vieran esta oportunidad de la que habla Rajoy.
Estoy mirando aquí la nota del New York Times, que empieza diciendo que en los fines de los años 90, compañías españolas empezaron a dirigirse hacia América Latina, en lo que terminó consolidando un proceso por el cual se hicieron de varias de las empresas más interesantes, más valiosas de nuestra región. Ahora, el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quiere que el flujo de inversiones vaya en la otra dirección. Y utilizó la cumbre de Cádiz para tratar de persuadir a América Latina, a los líderes de América Latina, a que inviertan más en esa España golpeada por la recesión, sugiriendo que su país puede ser la plataforma más cercana para estas compañías latinoamericanas a efectos de después desplegarse en el resto de Europa e incluso en el norte de África. España recibe a las inversiones latinoamericanas con los brazos abiertos, dijo Rajoy. ¿Cómo ves ese péndulo que va para un lado y para el otro, Connie?
No, yo lo que me llamaba, he escuchado a Rajoy, más o menos en general sigo la política española lo más cerca que puedo, además soy escucha de radio en España. Y la verdad es que las cosas que le he escuchado decir aparecen como sensatas. Por supuesto que tiene que remontar una situación, precisamente en el día de hoy, hace un año que está el gobierno de Rajoy. 20 de noviembre del 2011 tomó posesión.
Ganó.
En este año... que transcurrió, bueno, tuvo que implementar, y decía ayer en una entrevista, digamos, con la prensa, digamos, acompañado por Dilma Rousseff, que hay algunas señales auspiciosas dentro de un proceso muy duro de recuperación económica. Y la verdad es que lo que me llama la atención, no me llama la atención la cosa que diga Correa, ni Evo Morales, ni el pinche cubano que mandaron, que se le ocurrió darle clases al presidente del gobierno de España, y por supuesto tampoco el payaso que mandó Chávez, pero la verdad es que la situación que atravesó, me llama la atención Dilma. Dilma se está haciendo completamente alegando demencia. El Brasil es uno de los casos más extraordinarios y exitosos de política de ajuste, y el responsable de esa política de ajuste fue tan luego el extraordinario pensador, sociólogo y filósofo latinoamericano de izquierda, Fernando Henrique Cardoso, que tuvo dos gobiernos exitosísimos, pero que hizo las grandes reformas económicas, de la consolidación brasileña, de la apertura y del control de la inflación, que es el gran azote que tenía la Latinoamérica de aquella época, con periodos larguísimos de contracción económica. También se hizo exitosamente en el Uruguay, también se hizo en Chile, comenzando en el final del gobierno de Pinochet y continuando con todo éxito durante los cuatro gobiernos de la Concertación, y ahora lo están haciendo los países que les va bien, la Colombia de Uribe con Santos o el Perú de Ollanta Humala. También están empezando a hacer buena letra el caso de Evo Morales, que acaba de colocar 500 millones de dólares en el mercado internacional haciendo una emisión de títulos de deuda con ley de Nueva York, y sin hablar para nada de la Pachamama, y celebrando que tuvo un bajo nivel de costo en términos de riesgo país. Mientras tanto, los de la pachanga siguen tan campantes, y ahí tenemos a nuestros vecinos que lideran el grupo con comodidad.
Yo creo que esta 22 cumbre iberoamericana, si uno mira los documentos que se trataron, no fue muy sustantiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que acaba de plantear Connie, tengo la convicción absoluta de que lo que está en discusión son dos modelos distintos, claramente contrapuestos, de cómo enfrentar las crisis. Claramente es claro que se afirmó la necesidad de combinar medidas de control de la inflación con medidas de distribución de ingreso y con políticas sociales. Yo creo que el propio Rajoy, porque hoy escuchaba que aparentemente aparece lo de Dilma como polemizando en España, llega a afirmar en un momento que hay que combinar la necesaria austeridad con la cohesión social. O sea que, de alguna manera, la fórmula de ajuste fiscal, apretarse el cinturón, la famosa década perdida, porque cuidado que acá no estamos hablando de historias que no hayan tenido consecuencias y efectos e impactos. Yo tengo, por un lado, el mayor respeto sobre los participantes de cada uno de los países. Creo que en eso hay que ser muy cuidadoso, porque no somos quien desde acá para descalificar a ningún representante de ningún país. Creo que América Latina sin duda está marcando, como en su momento a través de otros gobiernos tuvo enormes problemas para resolver el problema de la cohesión social y el problema de la gobernabilidad. Creo que América Latina, con gobiernos de izquierda, hay que decirlo con mucha claridad, está demostrando que es posible gobernar generando mercado interno, generando seriedad, políticas económicas serias, pero con una gran diferencia. O sea, una cosa es trabajar con la economía, solo con la dictadura de la economía, y otra cosa es combinar el cuidado de la macroeconomía con políticas proactivas, con políticas claras de desarrollo social, de cohesión social, de disminución de la desigualdad, de disminución de la pobreza y particularmente de generar mercado interno. Es decir, algo que estaba prácticamente perimido por el discurso hegemónico imperante de la década de los 90, se viene a demostrar que no era tan menor, que no hay salidas si no se contempla el mercado interno, si que el capitalismo, generando retracción, lo único que hace es, tiene un feedback, una retroalimentación negativa, lo único que genera el ajuste es más ajuste y más ajuste, y creo que eso está claro. Y esos modelos, Connie, están absolutamente...
Está diciendo una tesis que no tiene absolutamente vinculación alguna con la realidad. En el periodo 1990, que fue cuando empezaron a aplicarse las políticas macroeconómicas llamadas del consenso de Washington, porque sí. Yo dije siempre que soy paleoliberal y no neoliberal, la economía uruguaya en los 12 años anteriores al año 2002 creció a una tasa del 3,8 que no registraba ningún porcentaje similar en los registros de llevada del
prevenido. Seguramente por eso fue...
Y bajó la pobreza, porque los gobiernos de derecha también tienen conciencia social, no son estúpidos, insolidarios.
No solo no tiene conciencia social, sino que la pobreza bajó fundamentalmente por una reforma del sistema jubilatorio que no fue una política neoliberal.
No tiene nada.
Y además, te voy a decir una cosa muy simple, Connie. La década de los 90 es la década de la emigración uruguaya. Es la década lamentable donde... Vos fíjate que el flujo migratorio, que fue negativo y creciente durante toda esa década, claro, con un fuerte acento sobre el final de esa década, que claro, seguramente las políticas que hicieron durante esa década no tuvieron nada que ver con cómo terminó, pero justamente se está empezando a revertir en este momento, y no es por polemizar sobre Uruguay, sino que es por decir que las fórmulas de enderezar economías que tienen problemas no deben descuidar los factores sociales ni culturales. Yo tengo una situación muy concreta, yo tengo vínculos con muchas universidades españolas, y la situación que están viviendo los colegas en España es tétrica, y me han venido a plantear colegas españoles, a decirme, bueno, pero esta es la oportunidad de América Latina, miren que ustedes le pueden ofrecer unos sueldos muy competitivos y condiciones muy ventajosas a cientistas, científicos españoles de primerísimo nivel,
por el aprecio,
que se vendrían encantados.
Cambio,
por eso, a eso iba, porque capaz que nos ensalzamos otra vez en una de nuestras externas discusiones a propósito del pasado reciente de nuestro país, en este caso en términos económicos. Me parecía mucho más fructífero tratar de mirar este cambio que se está dando ahora y con vistas al futuro. Esto de que el presidente del gobierno español exhorte a las empresas latinoamericanas a invertir en Europa y en particular en España.
Sí.
Que esté llamando a esa inversión. Claro, porque con esa inversión viene dinamización de la economía que los propios agentes españoles no están logrando, viene la generación de puestos de trabajo, etcétera. ¿Estamos prontos para ese desafío? Fíjense ustedes, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció el viernes una oferta de 420 millones de dólares en créditos para empresas latinoamericanas de tamaño mediano a efectos de que se expandan fuera de la región. Y parecería que se necesita ese tipo de estímulos porque, en el caso particular de Europa, la mitad de las 150 compañías multinacionales latinoamericanas no tienen presencia. Si hay presencia de multinacionales latinoamericanas fuera de la región, resulta que en Europa es pobre esa presencia. Ahora se está tratando de fomentarla, ¿no?
Sí, es bien interesante. La frase que dice Rajoy creo que es un punto de inflexión en la relación económica que hay entre el continente americano y España. Claramente es un llamado que suena a desesperado auxilio.
Vengan a dinamizar nuestra economía.
Sí, y ahora la gran pregunta, que si yo fuese empresario, si fuese una de estas grandes multinacionales latinoamericanas, que me haría es, ¿por qué Europa, por qué España, con casi 6 millones de desempleados, con gente que va por los impuestos, y no Asia, y no el gran mercado latinoamericano, y no Estados Unidos? ¿Qué motivos hay hoy para ir a meterse en una Europa donde todas las señales que llegan son de que la crisis va a empeorar, de que España, que Francia empieza a temblar también? Vimos todos, leímos el artículo de The Economist con las baguettes, diciendo que se viene la recesión.
En el día de hoy Moody's le bajó la nota.
La deuda soberana francesa. Entonces, no es muy atractivo, y los empresarios no van por políticas sociales como debe ir el Estado. Los empresarios van por la oportunidad de comprar por bicocas y después hacer mucho, o por generar más ganancias.
O por incentivos,
ganancias, ¿no?
Incentivos fiscales, en fin. Tampoco es cuestión de llamarlos y decirles los recibiremos con los brazos abiertos, sino que los recibiremos con bajas tasas de impuestos.
Y con salarios a la baja.
Lo obvio además es que España y Mariano Rajoy no solamente pide inversiones, sino que también ofrece a empresas españolas y a personal español para el desarrollo de proyectos que están pendientes y van a llevarse adelante acá, en nuestra región, ¿no? Por ejemplo, habla mucho de las empresas constructoras españolas,
obra,
¿no?
Civil,
¿cuánto pueden aportar en obra civil, en electricidad, también en el sector de la industria naval, como decía recién Miguel? Y ahí, claro, está hablando de, entre otras cosas, de colocar mano de obra española. Sobre todo insiste mucho Rajoy en la mano de obra más calificada,
sí,
¿no? A nivel universitario, ingenieros, etcétera, que dice puede estar haciendo falta, y está haciendo falta acá en
En Uruguay, sin duda.
Uno de los acuerdos de la cumbre fue justamente en torno al tema de las pequeñas y medianas empresas. Se hizo referencia al proyecto Ciencias y Fronteras, que incorpora 1.400 becarios de Brasil. Para Brasil se puede decir que es poco, pero es toda una línea. Creo que hay una posibilidad de que Brasil, de que Uruguay, de que España pueda colocar buena parte de su potencial en la etapa de desarrollo, en términos de desarrollo tecnológico, etcétera, en una combinación con... Pero creo que es un modelo absolutamente diferente al que con el cual España llegó a América Latina en la década de los 90, principios de este siglo, que es un mecanismo por el cual España llegaba a ocupar la liquidación del Estado, y buena parte de la llegada de la inversión española era ocupar esos espacios de retirada del Estado que se producían y que generaban una situación muy lamentable para nuestro país. Yo creo que hay como una suerte de vuelta atrás de la historia, y quiero destacar especialmente el discurso de Correa. Correa, un presidente muy particular, muy muy típico de un determinado perfil que tiene en América Latina algunos líderes, algunos liderazgos, que va y le pide disculpas a los ecuatorianos por lo que le hizo Ecuador a esa gente que se tuvo que ir del país, que tuvo que emigrar. Yo creo que hay un efecto de reparación de derechos de ciudadanía, de derecho a vivir en la propia tierra, que a mí me pareció que era muy interesante y que hizo que ese número, solo en Madrid hay 110.000 ecuatorianos y en toda España se estima que son 400.000. Eso que es prácticamente, seguramente, una de las ciudades más importantes de Ecuador, la que está radicada en el Estado español, está marcando, bueno, la necesidad de dar vuelta, y además Correa les dijo, tienen las puertas abiertas para volver a su tierra. O sea, yo creo que es una cuestión que está marcando una suerte de cambiar la pisada, desde mi punto de vista, en un sentido muy positivo, que no es si le va bien a Europa y mal a Europa y bien a América Latina, sino es cómo encontrar relaciones de otro tipo entre la comunidad iberoamericana.
Está claro que América Latina está adquiriendo otro peso relativo, digamos, en el concierto mundial. Y justamente en el contexto de una crisis europea, como que esos pesos que estaban tan alejados, ¿no? Europa allá en el primer lugar, en los primeros tres lugares del mundo, y América Latina muy retrasada, hoy están en una situación casi del tú al tú, y si no consideramos Europa como un todo, porque Alemania y Francia son unas economías poderosísimas, y hablamos de España.
Alemania presiona el ajuste fiscal.
Bueno, sí, justamente. Pero lo que quiero decir es que hoy por hoy España, digamos que efectivamente está en una situación con respecto a América Latina muy muy diferente y exactamente inversa a la que estaba antes. Yo estaba pensando incluso si no será que López Mena va a comprar Iberia, porque podría ser
lo vieron a Calvo en Madrid.
una de las alternativas que tomó,
¿no? Ahora es interesante cómo también hay autocrítica, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, a Carlos Herrera, que es uno de los conductores de programa periodístico radial matutino más tradicionales, hablar a propósito de los discursos de Dilma Rousseff y cómo se la está atendiendo en España. Decía, estos son los americanitos a quienes despreciábamos o mirábamos de reojo hace muy pocos años, ¿no? Ahora miren cómo los tenemos en cuenta. Por supuesto que entre los oyentes aparecen reacciones que cabe esperar en un contexto como este, ¿no? Dice uno de los mensajes, todos los días llegan españoles acá y no se les pide nada. ¿Y nuestros compatriotas allá cómo están? La gente piensa, y que no se olviden del destrato que hubo hacia uruguayos, latinoamericanos en España. Hace un año éramos una especie de delincuentes, nos trancaban el ingreso, etcétera, etcétera.
Sí, sí, el famoso, los sudacas en España.
Ojalá no lo repitamos, porque eso es de la peor historia. No,
pero ese espíritu revanchista, francamente, me parece de la peor especie.
Yo no lo comparto en absoluto. Es más, creo que lo que la virtud que tienen los ramalazos, si es que se puede decir, que es como un viandazo con una rama, ¿no? Los ramalazos, es precisamente que a uno le estimulan la humildad. Entonces, los españoles hoy están teniendo un shock de humildad derivado de que han tenido que afrontar que, en realidad, este malestar es el consecuencia del estado de bienestar sin bases sólidas.
Sí, yo estaba esperando el mensaje que diga, devuelvan el oro, que cualquier momento va a llegar.